8 de la mañana, 6 minutos. El viernes de la semana pasada se realizó una nueva audiencia en el juicio por la apropiación de la hija de los detenidos desaparecidos, María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. En ese juicio se está juzgando el rol de Armando Osvaldo Fernández, quien era represor del D2, que está condenado por crímenes de lesa humanidad, su mujer Iris Yolanda Luffy y Abelardo Santiago Garay, justamente, como decíamos, por la apropiación de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, que nació en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y el día viernes tuvimos la posibilidad de escuchar un testimonio impresionante por parte de una de las sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que está en línea. Se trata de Ana María Martí. Ana María, ¿cómo le va? Buenos días, Rodrigo. La saluda aquí desde Radio Nacional Mendoza.
Buenos días, Rodrigo.
Muchísimas gracias por darnos estos minutitos, Ana María. Queríamos pedirle en principio entonces que nos contara cómo funcionaba la maternidad clandestina que había en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica.
Sí, bueno, decir que yo fui secuestrada el 18 de marzo de 1977, llevada a la Escuela Mecánica de la Armada. Estuve 21 meses desaparecida y ahí en el tercer piso, en un recinto llamado Capucha, estábamos todos los detenidos, incluso las mujeres embarazadas tirados en el piso con grilletes y capucha en la cabeza. Conocí a Pichona, a María del Carmen Moyano a fines de abril del 77. Pude hablar con ella y abrazarla en el mes de mayo varias veces cuando nos llevaban al baño. Y bueno, las condiciones eran las siguientes. Al principio estaban tiradas en el suelo en capucha como cualquier otro detenido. Después les pusieron unas camas y finalmente, a principio de junio, abrieron una pieza llamada la pieza de las embarazadas. Pichona, a mediados de junio, más o menos, empezó con los dolores de parto. La bajaron a la enfermería en el sótano de la ESMA. En ese sótano, a un metro, metro y medio de la enfermería, estaban las salas de tortura. Era un lugar donde se torturaba permanentemente. También en ese sótano inyectaban con el famoso pentonaval a los detenidos que se lo iban a llevar en los vuelos de la muerte. Ahí en esa enfermería estaban presentes dos médicos, el doctor Mañaco y el doctor Martínez Pizarro, y todo lo que sé del parto de María del Carmen lo sé por otra detenida que participó en el parto, la señora Sara Solar de Osatinsky, y lo que ella contó es que María del Carmen se asustó mucho cuando se vio en este lugar espantoso, y pidió que Sara pudiera estar con ella en el parto, cosa que accedieron para que el parto pudiera realizarse. Y bueno, ahí tuvo a su hija, una nenita. Después del parto la volvieron a subir a la pieza de las embarazadas, donde pudo estar aproximadamente una semana con su hija. Y después de esa semana se la llevaron, no la vimos nunca más, no supimos nunca más de ella. Su oficial que se la llevó nos dijo que había sido entregada al tercer cuerpo de ejército. Y bueno, durante muchos años tampoco supimos nada de la hija de María del Carmen, hasta que hace unos pocos años me enteré que había sido apropiada por un represor en Mendoza.
Ana María, ¿cómo actuaba la dictadura y específicamente los marinos con las mujeres que estaban embarazadas, por lo que usted pudo conocer y saber?
Bueno, ahí en la Escuela Mecánica de la Armada se creó una especie de maternidad clandestina. Traían mujeres de otros lugares del país. Yo en el tiempo que estuve en la Escuela Mecánica de la Armada secuestrada conocí a 16 mujeres que venían de Mar del Plata y de otros lugares. Y bueno, ahí se evidentemente se organizó la apropiación de bebés. Las mujeres estaban vivas hasta que parieran. Después del parto nunca más se supo de las mujeres. Y la mayoría de los chicos fueron apropiados. Las consideraban una especie de envase y no las mataban hasta que nacía el nene, pero una vez, o la nena, pero una vez el parto realizado, las mujeres eran evidentemente asesinadas.
Ana María, usted dice que tuvo conocimiento de 16 mujeres que estuvieron embarazadas, que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada. En algunos casos, usted relató en la audiencia del viernes que les hacían escribir una carta como si los niños fueran a entregarse a sus familiares.
Exactamente. El prefecto Héctor Febre, que era miembro del grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, era el que organizaba todo lo referente a las embarazadas. Y yo estuve presente una vez en la pieza de las embarazadas, donde él entró con papeles y hojas de papel y viromes, y les dio todas las directivas para que escribieran una carta al familiar que ellas consideraban que se iba a ocupar de su bebé, y ahí les hacía poner todos los datos, nombre, dirección, insistía que pongan bien el nombre y la dirección de ese familiar. Por supuesto, no tenían que decir que estaban secuestradas en la ESMA, y además les pedía que pusieran toda la información pertinente al bebé o a la beba, es decir, si había nacido bien, si tenía un problema de salud, qué leche tomaba, si dormía, bueno, todo ese tipo de cosas. Todas las embarazadas escribieron la carta, eso no hay ninguna duda. Incluso una de esas cartas, una sola, llegó a una familia, a la familia de Patricia Mancuso, de Mar del Plata, a quien después del parto le llevaron un varoncito que tuvo Patricia y se lo llevaron con esa carta. Por supuesto, esa carta está en los archivos de todos los juicios, o sea, es accesible.
Ana María, bueno, en principio agradecerle por sus minutos, por su tiempo, por su testimonio, y me gustaría una reflexión suya sobre todo lo que ha transcurrido, ¿no? Haber sido secuestrada, torturada, desaparecida durante 21 meses en uno de los centros clandestinos de detención más importante de la Argentina, como lo fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ser testigo de las situaciones que usted está relatando, y luego poder declarar en un juicio y que esos juicios deriven en condenas hacia las personas responsables de esos crímenes. ¿Qué reflexión hace de toda esta parábola, ¿no? que le ha, no sé decirlo, como, pero que ha tenido su vida, por decirlo de alguna forma?
Sí, bueno, he vivido eso, ha sido muy doloroso, pero bueno, yo tenía claro que si salía viva de ahí, iba a dedicar una parte de mi vida a denunciar todo lo que he visto, de todo lo cual soy testigo. Pienso que casi todos, la inmensa mayoría de sobrevivientes, han tenido la misma idea y han realizado el mismo trabajo. Yo lo que hago realmente lo hago por la justicia, porque se sepa qué pasó ahí adentro. Lamentablemente hay un silencio cómplice y no quieren decir lo que pasó. Yo he estado en muchos juicios, no dicen nada del destino de los desaparecidos. Pero bueno, por lo menos se está intentando hacer justicia y que las nuevas generaciones sepan lo que pasó, para estar todos muy alerta con respecto a esto.
¿Y usted considera o ha considerado en algunos momentos de la historia reciente de Argentina que podríamos llegar a caer en una situación así nuevamente?
A veces he tenido miedo, sí, de una nueva situación así. Bueno, cuando uno sale de una experiencia como la mía, tiene angustia permanentemente. Espero que no. Espero que el pueblo, que la gente, que los intelectuales, que los artistas, que los políticos tengan en claro que esa no es una manera de vivir ni de encontrar soluciones a un país. Pero bueno, a veces, sí, a veces me angustia la idea.
Ana María, le agradecemos muchísimo estos minutitos con Radio Nacional Mendoza y por supuesto también su testimonio en en la última audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue aquí en Mendoza por la apropiación de la hija de Pichona y Carlos Poblete. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por dar a conocer lo que pasa en este juicio.
Que
Buenos
tenga
días.
buen día. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, era el diálogo con Ana María Martí, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Estuvo secuestrada 21 meses en la ESMA. Allí pudo ver a María del Carmen Moyano, mendocina, que estaba secuestrada en ese lugar, en un avanzado estado de gravidez. Allí tuvo a su hija en condiciones verdaderamente inhumanas, que uno no podría imaginar nunca. Su testimonio está incluido en una denuncia que hicieron en el año 79 Ana María Martí y Sara Solar Tosatinki, ambas sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Eso lo declararon en Francia, en el Parlamento francés, en el año 79. Allí expusieron, una vez que fueron liberadas y se les dio la opción de salir del país, declararon y expusieron lo que habían padecido en la Escuela de Mecánica de la Armada, mientras la Escuela de Mecánica de la Armada seguía siendo todavía un centro clandestino de detención. Se calcula que por la ESMA pasaron cerca de 5.000 secuestrados, que luego fueron, bueno, por supuesto, torturados, la mayoría de ellos, y desaparecidos, ¿no? Todavía permanecen muchos de ellos desaparecidos. Bueno, el importante testimonio de Ana María Martí que nos permite reconstruir la historia de una mendocina en la Escuela de Mecánica de la Armada y tratar de resolver o resolver un juicio sobre identidad, ¿no? Que está desarrollándose en la provincia de Mendoza, que el viernes tuvo verdaderamente una audiencia muy impactante porque también declaró Jorge Rubel, quien nació también en la Escuela de Mecánica de la Armada y recuperó su verdadera identidad. Y además una psicóloga que explicó cómo es el proceso qué pasan las familias, los hijos, cómo trabaja el aparato represivo sobre la culpa, ¿no? Para que no puedan ser libres al conocer su verdadera identidad. Bueno, parte de lo que está pasando en los crímenes, en los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se desarrollan habitualmente los días viernes y que aquí en Radio Nacional le damos cobertura.